música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010 generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia a las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-5555-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas, tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde Buenos Aires te saluda Juan Domingo Palermo junto al doctor Gabriel Cutuli. ¿Cómo le va, Gabriel?
¿Cómo le va, señor Palermo? ¿Cómo está tanto tiempo? ¿Bien?
Muy bien, aquí con un programa más de Ciencias del Trabajo. Estamos en el programa ya del mes de noviembre. Estamos cerrando una temporada más, doctor Cutuli.
Impresionante. Felicitaciones realmente, porque es un ciclo pero abrumador en la gente que lo está esperando con tanto, aparte con tanto éxito que está teniendo, ¿no? Le digo la verdad porque tengo comentarios cada vez que termina el programa de si vamos a ampliar esta metodología de Ciencias del Trabajo o lo vamos a mechar como lo está mechando usted también en este tiempo.
Nos propusimos con usted, doctor Gabriel Cutuli, con este Instituto Argentino de Seguridad que tiene ya 82 años de trayectoria aportando a la seguridad e higiene en el trabajo, no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica y del mundo. No solamente crear el curso de diplomado que gestamos juntos de riesgos psicosociales en el trabajo, que ya vamos por la sexta edición, sino también ya la participación en el Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, que este año participamos, Argentina participó a través del Instituto Argentino de Seguridad y del Observatorio del Trabajo, pero también queremos gestar y hacer un agregado de valor junto con nuestros colegas de Chile, de Uruguay y de todo Latinoamérica, de la ULAERGO y la ALACET, que lidera usted también, y la ULAERGO, que bueno, hay grandes profesionales de la ergonomía, Martín Rodríguez de Argentina y varios líderes más que aportan siempre valor. también nuestro invitado del día de hoy, Eduardo Delso del Pino. ¿Cómo le va, gran colega chileno?
Muy buenas tardes con todos, un placer de participar de este hermoso programa y de esta mesa que inspira hacia el trabajo, que inspira hacia las personas que realizan el trabajo y los esfuerzos que se están buscando desde el punto de vista local, como tú bien decías, de Latinoamérica y también de lo que está sucediendo en Europa y en el mundo con lo que se refiere a lo que los trabajadores pueden aportar a esta gran movida de conocimiento, pero también de actuación entre los pares, entre las personas, con esta mirada de seguridad que, como ustedes bien decían, un instituto de 80 años de trayectoria no es menor. Entonces, ¿cómo podemos transmitir toda esa información, todo ese cariño que hay detrás, pero por sobre todo la profesionalidad para poder ir en una mejora de la salud y la productividad?
Como usted sabe, para ser un buen profesional primero hay que ser una muy buena persona, y esto es lo que lo define a usted, Eduardo Delso del Pino, como el doctor Javier Llanesa, que no sé si ya está en línea, pero todavía no ingresó, este gran líder español, que presidente de Preveras, que viene gestando estos congresos en Gijón año tras año, y nosotros desde esta región del sur de América queremos añadir valor a este desafío que nos llevó y nos propuso José Orlando, el presidente del IEA, de gestar esta unión latina, porque tenemos mucho por dar, así que nosotros desde Argentina, con usted, con Uruguay, con todos los colegas de América del Sur, vamos a gestar este precongreso hacia el Congreso de Gijón, el 13º, y luego vamos a empezar a estructurar esta unión latina tan importante, la francofonía, la lusofonía. Todos los latinos del mundo tenemos que aprovechar esta unión cultural que tenemos para añadir valor a gestar un mejor trabajo para este presente y para el futuro. No sé si el doctor Gabriel Cutuli nos va a adelantar algo, porque sabe, Delso, que tenemos ahora en estos días un Ateneo, ¿no? El día jueves.
Sí, señor. Primero saludar a Eduardo, que, bueno, como usted bien lo dijo, siempre detrás de un profesional tiene que haber una excelente persona, y he tenido el placer enorme de conocerlo en Gijón. Y bueno, no solo como persona, sino también como profesional, escucharlo en la conferencia que dio, que realmente nos llenó no solo de orgullo a nivel latino, sino también a nivel de lo que son los profesionales de Latinoamérica, realmente con mucho valor, con mucho epicentro en lo que realmente tienen que hablar y tienen que valorar dentro de lo que es la salud mental en los trabajos. Así que un placer saludarlo al amigo virtual en este momento, pero el amigo en sí que he logrado conocer y que le tengo mucho aprecio como primera medida.
Buenas noches.
Buenas noches, doctor Javier Llanesa. Muchas gracias a usted por gestar ese escenario que va a dar lugar a esta estructuración de la Unión Latina.
Hacedor de amistades es usted, señor Llanesa.
Sí, hacedor pero de tengo amistades. Que decirle, sí, pero no sé yo la amistad con usted, querido amigo Cutuli, si está un poco como ha estado Argentina hoy con el fútbol, que yo personalmente estoy muy triste.
Mire, yo le recomiendo dos cosas, porque en primer medida nuestro amigo Delso tampoco tiene mucho de qué hablar en este tema. Y vamos a esperar hasta mañana, señor Llanesa, después hablaremos en conjunto.
Estoy de acuerdo con usted, yo también me temo lo peor. Pero no, solo quería hacer una matización desde el cariño que le tengo, Cutuli. Y creo que Eduardo reconocerá, cuando yo le conocí en Antofagasta y fue alumno mío, yo tuve la suerte de conocerle primero que ustedes, con lo cual he podido ganar durante mucho más tiempo esa bonomía, ese carácter y esa persona maravillosa que estoy absolutamente de acuerdo con ustedes dos, que es Eduardo. Pero tengo que decir lo siguiente, como siempre hago en mis cursos, yo soy profesor de ergonomía y psicosociología porque tengo alguna experiencia, pero hay otras cosas que me enseñó a mí Eduardo Delso cuando estuve en Antofagasta. No voy a decir qué cosas, pero Eduardo es un hombre, igual que es un grandísimo ergónomo, pues es un tipo que disfruta de la vida, y este es el tipo de personas que a mí me gustan. Así que yo aprendí muchas cosas con él.
Muy bueno.
Muchísimas gracias por tus palabras, Javier. Disculpa, Juan Domingo, que interrumpa. Es un placer compartir esta mesa de trabajo que estamos alrededor de 15.000 kilómetros dando este círculo, pero que se estrecha no solo en Gijón, sino que también, ya lo mencionaste, que prontamente en Latinoamérica, y cómo esto se va expandiendo. Así que, de todas maneras, hay que seguir reuniéndonos para contar y vivir esas experiencias.
Bueno, lo importante de esto es que vamos mostrando diferentes acciones que vamos realizando. Gabriel, ¿cómo viene este Ateneo que se va a realizar este día jueves?
Bueno, el Ateneo de Seguridad lo realiza el Instituto del año 1966 ininterrumpidamente. El único proceso por el cual se interrumpió a nivel presencial, pero no virtual, fue ahora durante la pandemia, como en todos lados. Pero venimos haciendo esta reunión de profesionales, de técnicos, dirigidos, como son encuentros multidisciplinarios, a egresados, a estudiantes, a ingenieros, a técnicos, a ergónomos, porque se tratan diversos temas en el cual podemos abarcar, inclusive ahora con el tema de las actualizaciones y la innovación, en mucha temática realmente de último nivel. Hoy estamos preparando ya para el jueves a las 18 horas, hora argentina, que se va a hacer en forma virtual y en forma presencial, lo vamos a hacer en forma híbrida, el Ateneo, reitero, del año 68, que va a tratar tres temas. Primero, los trastornos musculoesqueléticos y su relación en el trabajo, lo va a dar precisamente el ingeniero Martín Rodríguez, o sea, el presidente de la DEA, acá en Argentina. Otro tema, la profesora Laura Henry, que es una investigadora de reconocidísimo nivel en el CONICET, y trabaja con el profesor Nefa, y va a tratar un poco toda la temática de los riesgos psicosociales. Y el tercer tema va a ser relacionado con la salud, la seguridad y salud ocupacional, a cargo de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que también tiene su asociación latinoamericana, en el cual va a mencionar cuál es la trascendencia de los servicios de salud relacionados con la seguridad, o sea, con los servicios de seguridad. Su Ateneo, dos horas, que bueno, reivindicando esos valores que no se dejan de lado porque realmente son útiles y a los cuales los esperamos, por supuesto, a todos, ¿no?
Como tenemos como objetivo la unión de la latinidad, como nos convoca José Orlando y nos convoca el doctor Javier Llaneza, también tenemos que empezar por casa. Entonces nosotros desde Argentina, el doctor Cutuli, que siempre vino liderando, tanto su padre como él y todo su equipo del Instituto Argentino de Seguridad, nuestro aporte del Observatorio del Trabajo, más todos los profesionales de Sudamérica, como Eduardo Delso del Pino, la doctora Estela, todos tenemos que trabajar en estos objetivos. ¿Y saben lo que les voy a proponer antes de empezar un diálogo con ustedes para que Eduardo Delso pueda ser entrevistado por el doctor Gabriel Cutuli y el doctor Javier Llaneza? Les quiero proponer que nos vayamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klicksberg, que nos va a hablar sobre por qué la ética tiene que estar en la economía, más las buenas noticias, más esa reflexión espiritual que tanto necesitamos las mujeres y los hombres del mundo para tomar mejores decisiones. ¿Nos vamos a Nueva York?
Por favor, adelante.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable, a cargo de Bernardo Klicksberg.
Como cada martes iniciamos este Observatorio del Trabajo con el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klicksberg, que desde Nueva York nos hace llegar sus informes sobre responsabilidad social corporativa, más las buenas noticias referente a la materia y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos las mujeres, los hombres de este planeta, para tomar mejores decisiones en función social, fundamentalmente. Doctor Klicksberg, ¿por qué es importante la ética para la economía?
Estimado Juan Domingo, pionero de de la radio de avanzada en América Latina, España y mucho más allá. El tema es extenso, yo voy a decir algunas cosas y si a alguno le interesa pueden ampliarlas en el programa que hizo, que me dedicó el canal Encuentro ahora, que está en el YouTube Encuentro, se llama Klicksberg, y ahí tienen un poco más ampliado lo que ahora voy a desarrollar. ¿Por qué la ética es importante para la economía? A veces la gente piensa que es una manera de decir simplemente que, pero que, ¿dónde están los lazos concretos? Quiero mencionar tres lazos concretos. El primer lazo es el más conocido. Cuando hay corrupción, la economía anda mal. Y la corrupción en América Latina se calcula en cerca del 5% del Producto Bruto. En otros países es mayor, en otras áreas del mundo. Son inmensos recursos que van a parar a manos de un egoísmo total y que se sustraen a los programas sociales y a la educación, a la salud. Segundo, los países que tienen alta ética, la economía anda muy bien. Desde ya estoy hablando de los nórdicos en primer lugar. Ahí no hay juego con criptomonedas. Las criptomonedas están prohibidas. No pueden pasar cosas como la que termina de pasar todo un imperio en donde se le robaron millones y millones y millones de dólares a muchísima gente ingenua que cayó en la trampa, etc. Pero mi argumento más importante de por qué la ética es importantísima para la economía son los inmigrantes humildes, son lo que se llama las remesas migratorias. Es usted, querido Juan Domingo, en esta ciudad, en Nueva York, donde yo estoy, viven 100.000 dominicanos. Todos mandan, trabajan en las cosas más humildes, en restaurantes, en construcción. Algunos tienen dos trabajos para poder salir adelante. Viven en condiciones de humildad absoluta. Mandan todos los meses $200 promedio a sus familias en sus países de origen. Las familias viven solamente de eso. Y lo mismo pasa con los 100.000 salvadoreños que hay en Washington. Y lo mismo pasa con las grandes concentraciones de pequeños inmigrantes, muy trabajadores, que hay de todo Centroamérica en Estados Unidos. Y no se pusieron de acuerdo. Lo hace cada uno espontáneamente. ¿Me entienden? No es que se hayan concertado, que se reunieron en un gran estadio, que un pastor evangelista, nada de eso. Individualmente resolvieron que por ética ellos tienen que sostener a sus familias. Y sus familias viven gracias a ellos, porque ellos mandan el mayor ingreso de dólares, de divisas, que tiene Centroamérica, el segundo que tiene México, hoy muy importante incluso en la Argentina. Son estos inmigrantes pobres que decidieron que la familia es muy importante y que ellos tienen que mostrarlo en forma práctica, y entonces sienten un lazo de solidaridad de sangre vital y cumplen estrictamente con su deber familiar. Es un fenómeno insólito por la magnitud. Este año están donando 120.000 millones de dólares. Es más que el Producto Bruto de todos estos países centroamericanos, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en países pobres centroamericanos. significa más del 30% del producto bruto el envío de las remesas migratorias. Y para toda América Latina es más lo que significan las remesas migratorias que lo que significa la ayuda externa y las inversiones extranjeras juntas.
Cuando la corrupción saca, mire lo que hace esta solidaridad individual puesta en lo colectivo, ¿no?
Así es, y soy presidida por un valor central que es la familia. Ellos practican familia. Al mandarlo a sus padres, a sus abuelos, a la gente pobre que quedó atrás, ellos se fueron porque vivían en medio de la pobreza. Y llegan y en lugar de ahorrar todo lo que ganan rompiéndose el alma, trabajando muy duro, sacan $200, que es muchísimo para ellos, para mandar allí. Y como siempre está la codicia desenfrenada y metida, al comienzo, cuando comenzó este fenómeno hace unos 15 o 20 años, Wells Fargo y los que mandan dinero, digamos, por tocar un botón en una computadora, que eso es todo lo que hacen, para transferir los $200 le cobraban hasta el 25%. Después se metió las Naciones Unidas fuertemente, se metieron varios organismos internacionales y lograron bajar la comisión al 3%. La ética y la antiética, ¿no? No los desanimó la pandemia. Quiero contar que durante la pandemia mandaron más. Si no tenían trabajo, si perdieron trabajo, se conchababan en los servicios de entrega de mercadería, que significan un riesgo mucho mayor por la posibilidad del contagio, y mandaban más todavía que lo que mandan usualmente. O sea, hace 15 años que cada año mandan más que el año anterior. ¿Qué ejemplo? Con eso la gente de su familia se compra los alimentos, subsiste todos los días, puede alquilar o tratar de construir una pequeña casita, sirven para los fines más humildes. Es el mayor sistema de seguridad social de América Latina. Son cifras inmensas que, y esto es mágico, ¿no? No se concertaron. Es la ética la que los empuja a hacer esto. La ética centrada en la noción de deber familiar. Y hay todas las esperanzas en que esto continúe. Se está haciendo en todo el mundo. También lo hacen los inmigrantes africanos, asiáticos. Pero el lugar donde tiene mayor peso en porcentaje es en América Latina. Así que es un motivo para estar orgulloso de América Latina. Es un motivo para ver claramente que la ética influye en la economía. Así como estas quiebras desastrosas, como la del fondo, el segundo fondo más grande del mundo, que termina de caer por maniobras fraudulentas de criptomonedas, así como esta codicia y esta rapiña permanente aprovechándose de la pandemia, incluso para robar dentro de la pandemia, como se mostró en Brasil durante Bolsonaro, episodios de corrupción fenomenales, etc., está la contracara. En los latinoamericanos más humildes, honrar el compromiso ético, esforzándose muchísimo, así que vean si la ética influye en la economía. ¿Para mal?
Qué importante, doctor, esto que nos está marcando. Pero también, además, sumando a esta muy buena noticia, siempre nos trae el capítulo de las buenas noticias Klicksver. ¿Qué tenemos para hoy?
Y les dejo anotado nada más que si quieren saber más sobre esto, la verdad es que soy una de las pocas personas científicas o sociales que se ha ocupado, que ha descubierto, digamos, todo este fenómeno y que se ha ocupado sistemáticamente. El programa en YouTube Clixon, y en YouTube también encuentran con toda facilidad el informe Clixon, el caso de Noruega, porque Noruega es puro ética, y van a estar bastante acompañados porque YouTube, el caso de Noruega, ha tenido 200.000 visitas, así que esas dos cosas les pueden interesar para ampliar esto.
Sí, lo vamos a tener, tenemos unos problemas técnicos, pero apenas los resolvamos vamos a tenerlos en el portal del Observatorio del Trabajo, y ya le estaremos avisando a nuestra comunidad.
La buena noticia es muy breve, pero muy importante. En este momento, obviamente, mitad del género humano está con el Mundial de Fútbol. ¿Y quién dio el ejemplo? Dinamarca. Mire lo que hizo Dinamarca. El seleccionado de Dinamarca, que es de bastante buena calidad, está en el Mundial de Fútbol. Los jugadores y todo el mundo futbolístico, como toda la sociedad dinamarquesa, están indignados totalmente con Qatar. Están indignados con Qatar porque es una monarquía represiva, porque discrimina a las mujeres, porque discrimina a los homosexuales, porque es un régimen donde el monarca y su familia tienen todo y después los demás que se las arreglen, y han muerto una cantidad muy importante de trabajadores como estos que mencionaba hace un rato, que fueron a tratar de conseguir ahorros en Qatar por la forma en que fueron explotados totalmente, incluso reteniéndole los transportes, los pasaportes. Todo el mundo sabe esto, mala corrupción, etcétera, todo el mundo sabe esto, pero pocos han hecho algo. ¿Saben lo que hicieron los jugadores dinamarqueses? Decidieron lo siguiente. Todos los equipos llevan casacas muy vistosas, donde a veces hay propagandas comerciales, marcas de los países donde vienen, marcas del mundial mismo, etc. Normalmente les pagan para llevar esas casacas. Los dinamarqueses dijeron: nosotros no vamos a cobrar nada por la camiseta, nada, porque nuestra camiseta va a ser una camiseta negra total. Y nos ponemos una camiseta negra sin ninguna marca de ninguna índole para repudiar el régimen de Qatar. Estamos acá por el fútbol, pero estamos en total disidencia con cómo se maneja este país, donde cuando ahora se vio en las imágenes del Mundial, cuando algunos del círculo áulico iban a saludar al rey, le tenían que besar la mano. El rey le extendía la mano, le besaban la mano. Imagínense que una estructura social inadmisible. Dinamarca, presten atención a las camisetas negras cuando juegue Dinamarca. Un país moral, con un ejemplo moral.
También tiene una reflexión siempre espiritual para iluminar esta sección del programa y para iluminar cada programa, porque su reflexión espiritual, doctor Clifford, ilumina cada uno de los programas del Observatorio del Trabajo. ¿Qué tiene para hoy?
Papa Francisco, para devolvernos la esperanza, el Papa dijo así, dice: todos los pueblos del mundo, todos los pueblos del mundo esperan un cambio que los libere de esa tristeza individualista que esclaviza. Es profundo lo que dijo el Papa. Todo el mundo está esperando, está esclavizado por esta codicia desenfrenada, por la corrupción, por las grandes desigualdades, por las dictaduras, por los dictadores o pseudo-dictadores que se preparan para ser pseudo-dictadores, como se preparó Bolsonaro pero le falló, etc. La gente está muy desesperanzada por todas estas cosas, y eso genera una tristeza, ¿no? Y Por eso el Papa dice, pero qué maravillosamente que lo dice, ¿no? Todos los pueblos del mundo esperan un cambio que los libere de esa tristeza individualista. Individualista, dice el Papa, porque eso sucede por la competencia individualista, por el capitalismo salvaje, como lo llama el Papa, ¿no? Por la codicia desenfrenada. De esa tristeza individualista que esclaviza a los pueblos y que esclaviza a los propios, aquellos que lucran con los pueblos y con los destinos de las inmensas mayorías. Qué profundidad del Papa, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor Bernardo Klicksberg. Y como bien lo dijo al inicio, y dejo ver toda su columna del día de hoy, la ética es importante para la economía, para todas las actividades, pero fundamentalmente la ética es muy importante para nuestra vida. Gracias, doctor Bernardo Klicksberg, y recuerden, cada martes con nosotros el doctor Bernardo Klicksberg iniciando el programa, porque necesitamos cada día más empresarios y líderes éticos, responsables, para hacer una vida de mejor calidad. Nos vemos el próximo martes, doctor Klicksberg.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030. El secretario de Planeamiento, Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación y vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Diego Hurtado, fue el encargado de la presentación, durante la cual puso en contexto la inversión en ciencia y tecnología a nivel país considerando distintas variables. Luego del diagnóstico recorrió cada uno de los 10 desafíos nacionales propuestos por el plan. Entre ellos destacaremos erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y vulnerabilidad socioambiental, impulsar la bioeconomía y la biotecnología para potenciar producciones regionales, construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional, lograr una salud accesible, equitativa y de calidad, desarrollar los sectores espacial, aeronáutico, de telecomunicaciones y de la industria de la defensa, entre otros. Dejaremos en nuestro portal un acceso directo al PowerPoint y al video de la conferencia de la presentación de este plan. ¿Qué profesionales desbancarán a los directores de recursos humanos? Desde que comenzó la pandemia, las 10.000 personas distribuidas en 13 países que integran la plantilla de Atlassian trabajan en remoto. Fue en marzo de este año cuando la compañía de software australiana creó un nuevo cargo ejecutivo, que es un jefe de trabajo en remoto. Esta persona lidera y afina los procesos en remoto, desde el equipo de experiencia en lugar de trabajo hasta cambiar las políticas y procedimientos de contratación en línea con un modelo completamente distribuido como un reclutamiento global. Tampoco descuida la gestión de personas que llevan el producto, que señalan los problemas con el trabajo remoto generado por las herramientas de colaboración diaria. La coordinación de estas tareas supone una revolución en la gestión de personas, un reto solo al alcance de organizaciones avanzadas en esta materia. Los cambios en este ámbito son cada vez más frecuentes. Ahora se buscan profesionales que sepan de personas, pero también de procesos, y sobre todo que sean más proactivos que reactivos. Los empleados tienen otras prioridades y las empresas saben que tienen que evitar una fuga de talento no deseada en un mercado en donde la escasez de talento comienza a dar la cara. Si antes derecho o psicología era la formación más habitual de los responsables de persona, hoy se observa que se están incorporando líderes procedentes de otras áreas de negocio, tales como operaciones, finanzas o marketing, que han mostrado grandes habilidades de liderazgo de equipo y han transformado sus departamentos gracias a una gestión muy centrada en las personas y en el desarrollo del talento. Entre los puestos que se incorporan al departamento de personas, el perfil que comienza a ser tendencia son los scouts o influencers de recursos humanos, para generar seguidores y tener presencia en el mundo digital, especialmente en aquellas compañías con importante masa crítica de profesionales post-millennial. ¿Estamos ante el estallido de una segunda burbuja.com? En febrero, el inversor George Shultz publicó un artículo en el que planteaba que el comportamiento del mercado del sector tecnológico se parecía al experimentado con la burbuja de los .com. Ahora, las pérdidas anuales de las compañías tecnológicas y los despidos masivos que muchas de ellas están llevando a cabo hacen que esa idea se extienda. Durante el estallido de las .com entre 2000 y 2001, hubo 107.000 despidos. Este año ascenderían a más de 120.000. La razón de este recorte masivo de personal se encuentra, según el periodista Sam Tonkin de Daily Mail, en un triple contratiempo formado por la ralentización de la economía, la inflación y el final del crecimiento experimentado con las compañías tecnológicas durante la pandemia. Crecimiento ligado, entre otras cosas, al auge del e-commerce y del teletrabajo. De hecho, Mark Zuckerberg, en el post que publicó el 9 de noviembre anunciando el despido de 11.000 trabajadores, reconoció que mucha gente predijo que habría una aceleración permanente que continuaría tras el final de la pandemia. Y yo también. Desgraciadamente, esto no sucedió como se esperaba. Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con el planteamiento. Enrique Dance, profesor del IE Business School, descartó que se estuviera en un estallido de una segunda burbuja y culpó al cambio de clima económico y regulatorio. En concreto, habló de la intención del gobierno estadounidense de imponer un mayor control en las grandes compañías tecnológicas. Zoe Kahneman, periodista de la BBC, dijo que, al cambio de políticas de privacidad que afectó ingresos publicitarios, también se suma que cada compañía tecnológica tiene sus propios problemas. Por ejemplo, Meta, propietaria de Instagram, tiene que lidiar con la competencia de TikTok. El tiempo dirá si esto fue algo solo transitorio.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, antes de iniciar la entrevista del día, los quiero invitar a que puedan ingresar a www.elobservatoriodeltrabajo.org, a la sección de recursos humanos, y puedan hacerse de una conferencia muy importante sobre investigadores que participan Mariana González, María Laura Henry, Sol Minoldo, Santiago Roy, Gabriela Sala, todo coordinado por el doctor Julio César Nefa, donde se dialoga sobre el trabajo y el empleo en la Argentina, estructuras y coyunturas por voces en el Fénix. Les recomiendo para que puedan adentrarse y conocer más sobre estos desafíos que hay. Y hoy tenemos la entrevista del día de nuestro programa de Ciencias del Trabajo. Y Gabriel, tenemos a Eduardo Delso del Pino con nosotros, que usted el doctor Gabriel Cutuli junto al doctor Javier Llanesa van a entrevistar en exclusiva. Pero primero, ¿lo podemos presentar?
Sí, por favor, vamos a presentarlo formalmente y oficialmente. Bueno, en realidad tiene un currículum extensísimo y un currículum muy largo, pero vamos a nombrar algunos puntos principales de don Eduardo, que tiene un título profesional de kinesiólogo de la Universidad de Antofagasta, diplomado en terapia manual y ortopédica en técnicas de evaluación y manipulación en tejidos, magíster con especialización en terapia manual ortopédica, máster en ergonomía en la Universidad de Cataluña, máster of ciencia en salud y seguridad ocupacional, especialización perito ergónomo de la Universidad Politécnica de Cataluña, especialización en osteopatía de la Universidad de las Américas en Concepción, certificación en conversaciones colaborativas de biología cultural, diplomado en ergonomía de la Universidad de Girona, España, certificaciones profesionales, cursos, libros, bueno, impresionante.
Profesor en distintas universidades del mundo, conferencista. Siempre que hablo con él está dando un curso en tal lugar.
Sí, terrible, terrible. Realmente es un placer con diferentes cursos, pero de todo, de todo.
Así hoy que lo decía cuando hacía un vivo previo en Instagram, en el Instagram del Observatorio, decía el nivel de los profesionales de Chile, ¿no? Y qué importante es para nosotros desde Argentina y todo Sudamérica este valor añadido y poner en valor a este tipo de líderes como Eduardo de Soto del Pino, ¿no? ¿Es así, Gabriel?
Totalmente. Chile nos sorprende siempre, bueno, nosotros tenemos mucha amistad con Chile de hace tantos años y nos sorprende por los excelentísimos profesionales en cada materia que tienen. Y ni hablar de lo que es la rama minera, que es una especie particularmente de ellos. Y bueno, precisamente la pregunta inicial que le quiero formular a nuestro amigo Eduardo era el tema del liderazgo y la relación entre la kinesiología, la ergonomía, más que nada, no solo quizás en el aspecto minero, donde él trabajó mucho tiempo o está trabajando como consultor, pero sino cómo relaciona esta kinesiología con la ergonomía en forma de atribuir quizás a todos los factores, no sé si de riesgos psicosociales, pero más que nada al empleado, al operario, tratar de vincularlo con estos temas dentro de lo que es la gran empresa en esta temática particular.
Bien, muchísimas gracias por esta presentación. Yo creo que somos un componente fundamental, la Hispanoamérica y la formación que hemos tenido, grandes maestros que nos inspiran y que nos hacen seguir buscando este conocimiento no solo teórico, sino que práctico. Y tal como tú dices, Gabriel, dentro de este conocimiento práctico, kine es movimiento. Kine es movimiento. Entonces, cuando tú me preguntas, bueno, ¿cómo el movimiento interactúa en los diferentes procesos? No es solo un proceso musculoesquelético, sino que es un proceso más amplio de la persona. Si nosotros dejamos de movernos, deja de haber un crecimiento, deja de haber un entendimiento, y eso sucede a nivel de tejidos biológicos y también de la comunidad, de la sociedad, de cómo nos rodeamos, cómo interactuamos. Entonces, ¿por qué me introduzco desde ese concepto? Porque ¿cómo es la posibilidad de que nos podamos desarrollar en diferentes ámbitos? Efectivamente, la minería es andina, yo me atrevo a decir, tenemos todo el cordón andino, es minero. Y en Chile tenemos experiencia en ello, también la tiene Perú, Ecuador está mirando también hacia la minería, en fin, hay diferentes procesos. Gijón también nos entregó esa mirada también de minería, el norte, ¿cierto? Asturias, en fin, sí, y si lo podemos ir uniendo, todos los que prestamos algún servicio de personas hacia las personas, estamos haciendo movimiento, estamos movilizando a las personas, estamos movilizando con diferentes filtros. Uno de ellos es la ergonomía, y me atrevo a decir que cuando hablamos de ergonomía hablamos de personas, de salud, de productividad, ¿cierto? Que es nuestra herencia un poco de estas grandes conversaciones y clases que hemos tenido desde el origen con Javier, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos impactar en esa sociedad? Cuando nosotros nos ponemos este desafío de conocer más, este conocimiento, ¿cómo lo llevamos a la práctica? A través del movimiento. ¿Cómo lo lideramos? En este caso, a través de la salud. Pero una salud que no es solo un examen, sino que es una salud que apunta a ser un activo dentro de la empresa. Esa es la clave de mencionar salud y productividad. No es solo una frase corta, sino que es entender cómo nosotros formamos parte de ese activo, cómo las personas son el activo más importante dentro de la industria, porque un planificador de la empresa, un gerente de planificación, puede estimar la relación que hay entre lo que se va a hacer a corto, mediano y largo plazo. Bueno, ¿y cómo estimamos las personas? ¿Las vamos a estimar por lo que se llama horas hombres, por cuánto nos cuesta tener a un personal, o la vamos a estimar por la cantidad de conocimiento y de servicio que puede utilizar dentro del área de trabajo?
Qué bueno.
Curiosamente, lo menciono así, Juan Domingo, también, bueno, porque quien está en minería no es solo minero, son todas las empresas prestadoras de servicios que hacen mover a los mineros en sí. Hay técnicos, hay especialistas, incluso el personal de servicio, aseo, alimentación, es tanto más importante que un ingeniero puesto en planta.
Toda una cadena de valor, ¿no? Y doctor Llaneza, ¿cómo puede usted, se puede sumar a este diálogo y hacer un aporte, por favor?
Claro, lo que pasa es que yo estoy escuchando a Eduardo y me encanta todo lo que está diciendo, ¿no? Porque lo comparto plenamente. Además, os contaré a todos que estuve en Madrid la semana pasada en el Congreso del Instituto Regional de Seguridad y Salud de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿vale? Y tuve la oportunidad de hablar con colegas y amigos, de trasladarles también este proyecto de precongreso del PILE 23, ¿no? Que está ahí ya casi en marcha, ¿no? Para el Río de la Plata, ¿no? Entonces, tengo ya gente voluntaria para cruzar el charco y para acompañarles. La verdad es que es muy ilusionante, sobre todo cuando la gente comprueba lo que ha hecho el doctor Cutuli y también usted, amigo Palermo, con el curso de diplomado de riesgos psicosociales. No conozco éxito de ese nivel.
Y no nos olvidemos de Anabel Fernández Fornelino.
No, por que supuesto.
Es
por
central supuesto. En este camino.
Anabel fue una de las personas que me acompañó todo el Congreso. A lo que iba. Uno de los temas ahora mismo que la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, que está en Bilbao, organismo europeo, uno de los proyectos que tiene para este año que entra es justamente la interacción entre los riesgos psicosociales y los trastornos musculoesqueléticos. Riesgos psicosociales de trastornos musculoesqueléticos. A mí me encantó porque hace como 5 años tuve una conferencia en Palma de Mallorca sobre este asunto. La organización de trabajo, la presión de tiempo, el ritmo de trabajo, todo eso significa básicamente si no hay pausas. Y nuestro querido amigo, la persona que nos acompaña hoy, sabe mejor que nadie que si no hay pausas hay trastornos musculoesqueléticos, porque el cuerpo no tiene capacidad de recuperación. Desde ese punto de vista, creo que los planteamientos, que no es filosofía, no son cosas intangibles, es la purita realidad. Entonces, esto que nos ha trasladado Eduardo a mí me parece tremendo. E insisto, yo sigo promocionando porque quiero que se llene de latinos, de especialistas en economía, de especialistas en psicosociología, de especialistas en prevención de riesgos laborales. Lo que estáis haciendo ahora, Cutuli, Palermo, con el Instituto Argentino de Seguridad, quiero que haya esta unión, esta solidaridad y este empuje que tiene enmarcarlo el framework de cultura latina. Yo dije en mi inauguración, la ergonomía no puede cerrarse, debe abrirse. Abrirse a otros profesionales. Todos podemos aportar. La ergonomía debe abrirse a todos los que vengan con la intención de llevar la ética al trabajo, más seguridad y más salud en el trabajo, y todas esas cuestiones que con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial es algo que a veces nos olvidamos de ello. Hoy, precisamente en España, uno de los mayores estafadores del Bitcoin, de las criptomonedas, decidió lanzarse por el balcón. Más de 800 millones. El profesor Crisper hablaba de ética, ¿no? Pues esto ha pasado hoy en España, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que llevar todos estos valores y, desde luego, nada como la comunidad latina, que hemos demostrado que tenemos principios, que compartimos cosas y bueno, yo estaré dedicándome a esto full time, ¿eh? Porque yo lo dije el otro día en una conferencia, no voy a jubilarme nunca de la ergonomía y la psicosociología y, sobre todo, teniendo colegas y amigos como Cutuli, Palermo, como Delzo.
Doctor Gabriel Cutuli está organizando este jueves un Ateneo muy importante donde va a tener la visión de la doctora María Laura Henry, la gente de la Sociedad de la Medicina del Trabajo. Contanos un poco, suma un poco.
Sí, más que nada, primero, bueno, agradecer a ambos. Yo creo que el éxito de esto radica un poco en la unión de todos para hacer esto con tanta fuerza como lo estamos haciendo. Y aparte porque nos dimos cuenta también que nos estaba faltando esa pata dentro de nuestra mesa, que era toda la evaluación de esos factores psicosociales relacionados también con el ser humano. Es más, nos metimos tanto con este tema, tanto, que estamos sacando una carrera oficial aprobada por el Ministerio de Educación de acá de la Argentina, ojalá así sea, que para el año que viene largaremos una carrera con título y con incumbencias profesionales como una materia de posgrado dentro de lo que es la prevención de riesgos laborales. O sea que realmente estamos muy compenetrados. Este Ateneo involucró ya el tema de los riesgos psicosociales, ya de los departamentos de distintas empresas de seguridad, involucran también la reunión multidisciplinaria entre la ergonomía, la salud ocupacional, o sea, todo, médicos, ergónomos,
recursos humanos, todos.
Y creo que de una vez por todas, nos tenemos que dar cuenta que este cambio de cultura no está solamente en nosotros, sino que hay que involucrar a las máximas dirigencias y a los máximos, con un compromiso, dirigentes de las empresas, para que también tengan en cuenta que hay que evaluar un poco el factor humano, como no siendo un factor, sino al ser humano como realmente el motor que puede llegar a movilizar todo esto que estamos haciendo. Los empresarios tienen que tomar un compromiso. La gente tiene que ir a trabajar para volver a su casa sanos. No tiene que ir a trabajar para morirse, o para lastimarse, o para sufrir un riesgo psicosocial.
Eduardo, súmese. Javier, súmense en este diálogo.
Ya estamos. Yo ya estoy totalmente de acuerdo, porque nosotros, como bien sabéis, todos habéis estado en nuestro congreso, lo hemos practicado desde el principio, desde hace 20 años. No entendemos. Las asociaciones profesionales necesitan los apoyos de todos, de los empresarios, de los sindicatos, pero también de las administraciones públicas a nivel nacional, a nivel de comunidad autónoma o de Estado, como podéis decir en Latinoamérica. Y eso es absolutamente necesario para funcionar. Pero también digo una cosa, tenemos que basar nuestro funcionamiento y nuestra dinámica en la credibilidad, en el rigor, en la seriedad, en la honestidad y también en la ética de la prevención. Y en ese sentido, insisto, lo que han conseguido, lo que habéis conseguido, estimados amigos del Instituto Argentino, me parece increíble, porque ha sido un crecimiento, esa credibilidad que habéis conseguido. Y fíjate el proyecto, Gabriel, que tenéis el próximo año, un diplomado universitario. O sea, esto es, en fin, que nadie, que me perdonen, pero no se ha conseguido después de más de 40 años con la ergonomía en Argentina. No sé si me explico, porque lamentablemente esto es así. Yo llevo muchos años andando con mis colegas de Argentina y la verdad es que veo que muchas veces esos deseos se frustran por una razón o por otra, por razones varias, ¿no? Pero
esto es posible, doctor Llaneza, como Eduardo Delzo, y les voy a pedir a los dos un minuto final cada uno, porque ya nos estamos yendo. Esto es posible gracias a que ustedes nos brindan estos espacios, la confianza, el gran aporte que hace el Congreso Internacional, que se hace en Gijón año tras año, empresarias como Anabel Fernández Fornelino de Afford Heal, y como todo el ámbito que se va gestando. Así que les pido un minuto a cada uno y nos fuimos.
Perfecto. Eduardo, adelante.
Muchísimas gracias. Para mí, un minuto lo llevo en una palabra: trascender. Trascender con esa ética, con ese trabajo, con ese día a día, con los conocimientos, con la práctica, considerar a todos los encargados de operaciones, trabajadores, recursos humanos y especialistas en salud y seguridad. Creo que trascender es la tarea que tenemos que hacer. Javier, ¿qué me dices?
Tengo un minuto. Tú has dicho una palabra, yo digo dos palabras. Una es unidos y la otra es más fuertes. Unidos somos más fuertes. Tenemos que buscar la unión, la colaboración y la solidaridad, con principios y con valores comunes. Y el valor común es la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores.
Doctor Cutuli.
Realmente las dos, las tres palabras, el trascender, el trabajar unidos. Siempre se decía que tendríamos que seguir trabajando juntos, que no es lo mismo que unidos. Acá yo baso también las dos palabras en juntos y unidos, porque uno puede estar trabajando junto con mucha gente, pero si no está unido, realmente creo que es lo mismo que nada. Así que yo apoyo realmente esta conversación para un futuro cercano, no lejano, sino cercano, de seguir trabajando unidos para lograr que esto siga para adelante con la misma fuerza y con lo mejor. Mucha suerte, doctor Llanesa, mañana, a pesar de que bueno, que estamos medio ahí, y bueno, y muchísimas gracias por todo.
Argentina. Los que no han tenido la suerte han sido los 6.500 trabajadores que han fallecido.
Terrible,
en la construcción. Eso es terrible.
Nuestra solidaridad total, un recuerdo y un repudio total. Por eso es muy importante la unión y la trascendencia de la latinidad. España, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, la IEA, todos por la latinidad y rumbo al 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología.
Ya tenemos fecha, 9-10 de octubre de 2023, 9-10 de octubre.
Hacia ahí vamos, 9-10 de octubre del 2023. Noviembre. Nos vamos a noviembre.
Viajamos en octubre y en noviembre, los dos meses vamos.
Nos fuimos. Te saluda Juan Domingo Palermo desde Buenos Aires, Argentina, y Gabriel Futuro. El Observatorio del Trabajo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-5555-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuándo puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.